La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades en Nueva York continúan la operación de captura del asesinato de un alto ejecutivo de una aseguradora de salud. Fuertes enfrentamientos verbales marcan una audiencia del comité investigador en el Congreso de los intentos de asesinato contra Donald Trump. Y Estados Unidos remarca que China debe seguir con atención la creciente alianza militar de Rusia con Corea del Norte. Hoy es viernes 6 de diciembre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Dos días después del ataque, autoridades neoyorquinas siguen el rastro del homicida que disparó por la espalda a Brian Thompson, el principal ejecutivo de United Health, la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos. La policía investiga el móvil del crimen a medida que recaban nuevas pistas y ofrecen una recompensa de hasta $10,000 por cualquier indicio que les acerque al sospechoso. Las autoridades mantienen que fue un ataque premeditado y descarado. Y es que el atacante dejó un enigmático mensaje en los casquetes de las balas que utilizó para acabar con la vida de Thompson. Tres palabras: negar, defender y deponer, correspondientes al título de un libro publicado en 2010 y que fue muy crítico con la industria de las aseguradoras. Esta pista aumenta la teoría de que podría tratarse de una venganza personal. Aún en la fase inicial de la investigación, la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica dijo:
no descansaremos hasta identificar y detener al pistolero en este caso. Las mujeres y los hombres de la policía de Nueva York se enorgullecen enormemente del trabajo que realizan cada día y cada noche para reducir el crimen y la violencia en nuestra ciudad.
Son varias las imágenes que se difunden del sospechoso, aunque todavía no se ha hecho pública su identidad. Y es que, según informan medios estadounidenses como la cadena de noticias CNN, los investigadores creen que el posible pistolero llegó a Nueva York el 24 de noviembre desde la ciudad de Atlanta, recorriendo más de 1,000 kilómetros de distancia en autobús para más tarde registrarse en un hostal de la ciudad en el que pagó en efectivo y donde utilizó documentación falsa.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro rumbo informativo, los empresarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy se reunieron con legisladores en el Capitolio para empezar a discutir ideas que apuntan al recorte de gastos gubernamentales. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
Como parte del proyecto del presidente electo Donald Trump de disminuir el tamaño de la burocracia gubernamental, recortar las regulaciones excesivas, suprimir gastos innecesarios y reestructurar agencias federales, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, recibió al multimillonario dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk, y al empresario Vivek Ramaswamy para discutir con los legisladores en el Capitolio las ideas sobre la anticipada reforma. Johnson dijo a los periodistas antes de la reunión que es un momento histórico para el país cuando estos dos hombres ayudarán a navegar a través de este nuevo y emocionante día. Y lo llamó innovadores y pensadores de avanzada y agregó:
hace mucho que lamentamos el tamaño y el alcance del gobierno, que ha crecido demasiado, hace demasiadas cosas y casi nada las hace bien, y los contribuyentes merecen algo mejor.
Musk y Ramaswamy fueron elegidos por Donald Trump para dirigir el recientemente creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés, ideado por los republicanos Aaron Bean de Florida y Pete Sessions de Texas. Johnson destacó además que Musk y Ramaswamy se reunieron primero con quienes toman decisiones en el Congreso para intercambiar ideas y luego con legisladores de forma más amplia. Necesitamos hacer que el gobierno sea más eficiente y ese es el objetivo de todo esto, dijo Johnson, añadiendo que sería un esfuerzo bicameral con apoyo bipartidista. Musk y Ramaswamy señalaron que su objetivo es recortar 500 mil millones de dólares en el gasto anual a organizaciones internacionales que reciben subvenciones y entidades como Planned Parenthood, entre otras. Musk y Ramaswamy también han esbozado un plan para reducir el número de empleados federales, aunque estos propósitos deberán ser ampliamente discutidos porque esa fuerza laboral tiene sindicatos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En tanto, el director interino del Servicio Secreto de los Estados Unidos promete reformas en la institución luego del abrupto fracaso que desencadenó en los atentados contra la vida de Donald Trump durante su campaña presidencial. Héctor Contreras informa.
Ronald Rowe, director interino del Servicio Secreto de los Estados Unidos, compareció ante un comité bipartidista de la Cámara de Representantes en el Capitolio, encargado de investigar los dos intentos de asesinato contra Donald Trump durante su reciente campaña presidencial. La audiencia, que tuvo como tema central los hechos ocurridos el 13 de julio, cuando un hombre abrió fuego contra el entonces candidato republicano a la presidencia durante un mitin en Butler, Pensilvania, sirvió para que Ronald Rowe reconociera el abrupto fracaso del plan diseñado por las autoridades para aquella jornada, que terminó en tragedia por la muerte de dos personas y otras tres heridas. En uno de los apartes de su testimonio, Rowe dijo:
la investigación de garantía de la misión identificó fallas de varios empleados que ameritaron medidas disciplinarias. La calidad del trabajo, de la avanzada y la preparación para la visita a Butler no cumplió en absoluto con los estándares esperados de esta agencia.
Durante la audiencia, los legisladores preguntaron repetidamente a Rowe ¿cómo se permitió que ocurrieran problemas tan obvios como la mala comunicación entre los servicios secretos y las fuerzas de seguridad locales y el hecho de que el edificio desde donde se observaba la manifestación estuviera tan desprotegido? En respuesta, el director del servicio secreto dijo a los legisladores que la agencia está reorganizando y reimaginando su cultura y su forma de operar. El comité bipartidista deberá presentar su informe final el 13 de diciembre. Sin embargo, algunos miembros han anticipado que incluso antes podrían darse a conocer algunos detalles de su investigación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otra noticia que destacamos, UNICEF reporta un número récord de migrantes menores de edad no acompañados que cruzan la frontera, y muchos de ellos tienen como destino final encontrar a sus familiares en Estados Unidos. Laura Sepúlveda en el informe.
¿Quién te pasó por el río, mija?
Un señor.
¿Un señor? Yeah. Ok, ¿y no fue
esta
ese señor?
Esta es una de cientos de historias con las que autoridades se encuentran a diario. Ocurrió en la frontera de Estados Unidos, en donde una menor de 5 años cruza de manera irregular con la ayuda de un coyote o traficante de personas. Una situación que no solo se registra en América del Norte y que de hecho está en aumento entre países del sur de la región, según reportes de UNICEF.
En los movimientos mixtos que registramos en América Latina y el Caribe, el porcentaje de niños entre los migrantes es muy alto. El 25% es mucho más alto que el promedio mundial. Por eso, en América Latina y el Caribe, realmente creemos que la crisis migratoria es una crisis de niños.
Según la Oficina para la Infancia de la ONU, en el mundo 213 millones de niños se encuentran en la más extrema situación de emergencias humanitarias impredecibles y volátiles. Durante los 10 primeros meses de 2024, 3.800 menores no acompañados y separados cruzaron por el tapón del Darién entre Colombia y Panamá, alrededor de 500 más que en el mismo periodo de 2023. Agentes de la Policía Estatal de Texas confirman que al menos durante los últimos 20 años, la creciente migración irregular se registra, con alta presencia de menores de edad que viajan solos.
Además, antes si pescabas uno o dos, en este tiempo, si no paras un carro y que tiene 10, 11, 12, hasta 20 personas, eso es normal hoy. Realmente es por una razón. es por el dinero.
Dinero que destaca llega a manos de los cárteles, que si ven oportunidad de negocio en el cruce de menores, no la desaprovechan. UNICEF, entre tanto, destaca la importancia de proteger a esta población.
En algunos casos, estos niños incluso son víctimas de reclutamiento por parte de pandillas o grupos armados. Si no podemos identificarlos y no podemos tratarlos según protocolos rigurosos, no logramos reducir los riesgos a los que se enfrentan en los países por los que transitan y en los países de destino.
Las difíciles condiciones de vida de estos menores en los lugares de procedencia son la principal causa del movimiento migratorio. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y en Buenos Días, América, siguen las noticias. El presidente Joe Biden y su colega chino Xi Jinping mantuvieron su tercera y probablemente última conversación personal en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en noviembre en Lima, Perú. Durante sus conversaciones, Biden expresó su profunda preocupación por el apoyo de China a Rusia, que según Washington ha prolongado la guerra en Ucrania. El mandatario estadounidense también condenó a Corea del Norte por enviar miles de tropas para luchar junto a las fuerzas rusas, mientras el presidente Xi reiteró los esfuerzos de China para mediar en las conversaciones de paz, posicionando a Pekín como una posible fuerza estabilizadora en la guerra. En reuniones con sus homólogos de la OTAN, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, dijo que los aliados europeos se han unido a Estados Unidos para instar a China a hacer más para frenar su asistencia material a Rusia, que amenaza la seguridad en Europa.
En los últimos 4 años hemos tenido una convergencia sin precedente entre los aliados sobre los desafíos que China plantea a la seguridad transatlántica, y eso incluye su apoyo crítico a la base industrial de defensa de Rusia, que permite la agresión continua de Rusia e intensifica lo que es la mayor amenaza a la seguridad europea desde el final de la Guerra Fría.
Los funcionarios chinos han evitado hacer comentarios sobre la decisión de Corea del Norte de enviar tropas a Rusia. Los analistas dicen que este silencio revela la frustración de China y el dilema que plantean los crecientes vínculos militares entre sus dos vecinos. Algunos exfuncionarios estadounidenses dicen que la asociación explícita de seguridad entre Rusia y Corea del Norte podría debilitar la posición estratégica de China en el este de Asia.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más actualidad. Los 6 opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas denuncian una escalada en el asedio contra esa sede diplomática. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los 6 colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo, denuncian que en horas recientes ha aumentado el asedio a las inmediaciones de la sede diplomática, que cumple 14 días sin electricidad ni agua potable, luego de que, de acuerdo a sus denuncias, funcionarios gubernamentales cortaron ambos servicios básicos. Pedro Ruchurtú, coordinador internacional de 20 Venezuela, el partido liderado por Machado, es uno de los 6 asilados y en un video divulgado en sus redes sociales narra parte de la situación que están viviendo.
Hemos tenido restricciones y algunos incidentes con el acceso a la comida y algunos envíos. Ahí afuera sigue el asedio policial, esto no ha parado y obviamente la situación se ha venido complicando y agravando. Podemos confirmarles que hemos tenido sobrevuelo de drones y eso pues también desde luego no es la primera vez, pero esto se ha intensificado.
Uruchurtú además insistió en que el asedio es una ratificación del terrorismo de Estado que se vive en Venezuela y envió un mensaje a la comunidad internacional.
En especial a los gobiernos de Argentina y de Brasil, que tienen responsabilidad directa sobre esta sede. También, por supuesto, al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela y obviamente pues a todos aquellos que puedan denunciar lo que está ocurriendo y atender la situación.
Esta semana el gobierno estadounidense llamó al presidente Nicolás Maduro a garantizar los salvoconductos que requieren los 6 asilados para lograr salir de la embajada y salir del país. Además, insistió en que las tácticas hostiles contra ciudadanos, activistas y defensores de derechos fundamentales demuestran desesperación por aferrarse al poder. Sobre los 6 opositores pesan órdenes de arresto tras haber sido acusados de presuntamente organizar planes desestabilizadores contra las elecciones presidenciales del 28 de julio. El gobierno niega cualquier tipo de asedio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, y en una noticia relacionada, Colombia reiteró que no reconoce los resultados electorales en Venezuela, pero anticipó que no romperá las relaciones diplomáticas ni cerrará la frontera. Manuel Arias en el informe.
A algo más de un mes de que Nicolás Maduro se posesione nuevamente como presidente de Venezuela, el vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas, reiteró la posición del gobierno de Gustavo Petro frente al resultado electoral en el vecino país. El diplomático colombiano señaló que el proceso que reeligió a Maduro tiene muchas dudas, pero no se ha valorado romper relaciones diplomáticas con Caracas.
Colombia ha dicho con mucha claridad que los resultados electorales tienen muchas dudas, que nos preocupa la transparencia de ese proceso, que no reconocemos un resultado específico, pero Colombia mantiene las relaciones con Venezuela. Creo que la ruptura de relaciones y el cierre de fronteras no funcionó, no logró los objetivos que se habían planteado. Nosotros queremos mantener en el marco de la integración latinoamericana nuestras relaciones con Venezuela. Vamos a seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos, que se respete a la oposición, que se le dé garantías a la oposición.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro enfatizó que es el mismo pueblo venezolano quien, mediante el diálogo, debe encontrar salidas a la crisis, pero criticó el manejo que el gobierno Maduro le ha dado al país.
Mire lo que le pasa a Venezuela, que ya no sabe si es democracia, ya no saben si es revolución, y al pueblo no los quiere.
En los próximos días se espera la respuesta oficial de la Cancillería colombiana a la carta de invitación que el gobierno de Venezuela envió para asistir a la posesión de Nicolás Maduro en Miraflores el próximo 10 de enero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Están escuchando Buenos Días América y estamos de vuelta. Un senador nacional en el Congreso argentino fue detenido en Paraguay cruzando la frontera con mochilas llenas de dólares que se sospechan estén vinculados a la corrupción. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
En medio del debate y el rechazo del Congreso Nacional de la llamada Ley de Ficha Limpia, que le prohibiría a los políticos argentinos presentarse y ser elegidos en las elecciones para ocupar cargos públicos, el senador en el Congreso Nacional por la provincia de Entre Ríos, Edgardo Cruyder, fue detenido junto a su secretaria privada y novia por autoridades del Paraguay luego de cruzar la frontera por Ciudad del Este con bolsos conteniendo 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y 4 millones de pesos argentinos sin declarar dentro de su automóvil. Sin embargo, el senador Cruyder negó los cargos.
Voy a dar mi versión a...
¿Por qué te detuvieron?
De turno para manifestarle mi total inocencia en...
Mientras el director de la agencia aduanera, Oscar Orué, dijo que la operación se desarrolló durante la noche para evitar controles.
Nosotros teníamos denuncias de que en horario de la madrugada solía ingresar gran cantidad de productos de contrabando, entonces fortalecimos los controles.
Por su parte, la senadora nacional por el partido GEN, Margarita Stolbizer, recordó que este es un nuevo capítulo de la corrupción del kirchnerismo, ya que el senador Cruyder fue respaldado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Existe una sospecha muy fundada de que eso pudo haber sido el pago por la voltereta que este senador da para terminar votando con el gobierno.
Mientras el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Martín Tetaz, criticó a los partidos que son parte de la oposición y a los libertarios oficialistas del presidente Milei, ya que derribaron la ley de ficha cero para poner un límite a la corrupción.
Porque no va a poder explicar de dónde sacó la plata y burlonamente se vuelve a presentar de candidato en cualquier elección.
El senador Edgardo Cruyder tiene 2 denuncias por enriquecimiento ilícito y graves irregularidades en sus declaraciones de impuestos y patrimonio. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y Panamá es elegido como el país del mejor destino para jubilarse en 2025, superando a Portugal y Costa Rica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Panamá mantiene su posición como el mejor destino para jubilarse en 2025, superando a Portugal y Costa Rica según el Índice de Jubilación Global. Este reconocimiento destaca factores como su proximidad a Estados Unidos, el uso del dólar como moneda oficial, estabilidad política, atención médica asequible y beneficios fiscales para jubilados. Según esta encuesta global, Panamá lidera en satisfacción financiera entre los extranjeros jubilados, con un 74% de los encuestados satisfechos con su situación económica frente a un promedio global del 54%. Además, el 88% afirma que sus ingresos disponibles son suficientes o más que suficientes para llevar una vida cómoda, comparado con el 70% a nivel global. La accesibilidad a la vivienda sobresale como un punto fuerte. El 62% de los encuestados valora positivamente este aspecto frente al 34% global. Además, Panamá se destaca como el país más accesible para encontrar alojamiento. El Índice Global Anual de Jubilación 2025 utilizó 7 categorías para determinar los mejores lugares del mundo para jubilarse, tales como la facilidad para poseer una propiedad siendo extranjero, facilidad para obtener una visa de turista, el costo de vida, la atención médica en función de la calidad y el costo, el clima y el desarrollo social y urbano. Panamá había ocupado el tercer lugar en 2023 y recuperó el primer lugar en 2024, posición que ahora retiene. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El baloncesto de la NBA regresará a China la próxima temporada tras un acuerdo para jugar ahí partidos de pretemporada más de 5 años después de que la liga fuera vetada por no sancionar a Daryl Morey por tuitear en apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong. Un acuerdo será anunciado este viernes, según una persona que habló con la prensa, porque la NBA trata precisamente de dar declaraciones concretas. Los Nets de Brooklyn y los Suns de Phoenix jugarán en Macao, en China, el 10 de octubre de 2025 y nuevamente 2 días después, agregando que hay planes para 2 juegos más de pretemporada en China en 2026. Los equipos jugarán en la Venetian Arena de Macao, que es propiedad de las Vegas Sands Corporation. Los Nets son propiedad de Zhou Tsai, el presidente del gigante tecnológico chino Alibaba. Y el potencial nuevo estadio de los Rays de Tampa Bay recibió un impulso el jueves cuando el Consejo Municipal de San Petersburgo votó para aprobar los bonos necesarios para financiar el estadio de $1,300,000. La Comisión del Condado de Pinellas también debe decidir si aprueba su parte con una votación programada para finales de diciembre. Mientras tanto, los Rays jugarán esta temporada en el sitio de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York, el Steinbrenner Field en Tampa, debido a los daños causados por el huracán en el Tropicana Field. Los Rays han dicho que es imposible jugar en su estadio el próximo año y tal vez no hasta el año 2026, según cálculos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la voz de América. Les saluda Alejandro Escalona. Por segundo año consecutivo, Taylor Swift es la artista más escuchada en Spotify. El gigante del streaming dio a conocer su resumen anual de tendencias de escucha individuales, así como tendencias a escala global. Taylor fue la artista más escuchada en 2024 a escala global, con más de 26.600 millones de reproducciones. Le siguen en este orden The Weeknd, Bad Bunny, Drake y Billie Eilish. En Estados Unidos, Swift está en primer puesto, seguida por Drake, Zach Bryan, Morgan Wallen y Kanye West. El año pasado, Swift destronó a Bad Bunny del primer puesto en todo el mundo. El puertorriqueño ocupó el título durante 3 años consecutivos a partir del primer año de la pandemia, 2020. El domingo 8 de... El domingo es 8, ¿no? De diciembre se cumple un aniversario más del asesinato de John Lennon, muerto a tiros en la ciudad de Nueva York en 1980. También es el fin de una era, del Tour de las Eras, que Taylor Swift concluye en Vancouver, Canadá. El domingo fueron 150 presentaciones en 5 continentes durante casi 2 años. Cada show duró aproximadamente 1 hora y media. El tour rompió récords en ventas y creó un impulso económico a través de su recorrido, acumulando más de $2,000 millones entre boletos y souvenirs para este domingo, además de una película y un libro sobre el Eras Tour que acaba de salir a la venta en todo Estados Unidos. El domingo 8 de diciembre también concluye Beautiful Noise en el Teatro Nacional de Washington. Es sobre la vida y obras de un músico, actor y poeta, pero más conocido como músico, llamado Neil Diamond, que hizo sonar en la radio a Jonathan Livingston Seagull, Juan Salvador Gaviota, y cuya música ha sido utilizada en películas, documentales, sinagogas y más recientemente en propagandas de la marca Volkswagen. Kendrick Lamar y SZA estarán de gira juntos en 2025. Su Grand National Tour pasará por 19 estados en América del Norte la próxima primavera y verano. La gira comienza el 19 de abril en Minneapolis. Luego llega a Houston, Arlington, no Arlington, Virginia, sino Arlington, Texas, Atlanta, Charlotte, Carolina del Norte, Filadelfia, en Pensilvania, East Rutherford, Nueva Jersey, también Foxborough, Massachusetts, Seattle en el estado de Washington, Los Ángeles, Glendale, Arizona, San Francisco, Vegas, Nevada, San Luis, Chicago, Detroit, Toronto y Washington, D.C. Voz de América Radio, entretenimiento son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.